noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
¡Bienvenidos a
Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Bienvenidos, Fórmula Espectacular, miércoles, mitad de semana, ya estamos al aire, felices de comenzar un programa más hasta las 5 de la tarde en la señal en vivo de Grupo Fórmula. Yo soy Flor Rubio, mis compañeros ya están listos. La bella Analu, ¿cómo estás, Analu?
Hola, mi Flor, fíjate que después de esta semana, que la verdad, mucho odio en redes sociales, una semana muy pesada, porque ustedes saben que yo en todo mi tiempo pues hago mucha denuncia, entonces mucho odio en redes sociales, pero Flor, me enteré de una cosa que pasó en una fiesta de disfraces que organizó hace 2 o 3 días Bárbara de Regil. Ajá. En donde un actor muy famoso le puso los cuernos a su esposa con una influencer, y la esposa de ese actor ya habló públicamente, ya puso un post. Le voy a platicar de eso y de que ayer, de verdad, All You Need Is Love, me fui al concierto del icónico, único estrella del rock clásico, Paul McCartney, que de verdad, híjole, yo siento que Luis Miguel debería de ir a los doctores que va Paul McCartney, siento yo, pero ya les platicaré. Hermoso, icónico, divino, entrañable, todo lo que ustedes quieran, Paul McCartney. Y había mucha celebridad.
Qué suertuda, en un momento nos cuentas, querida Analu. Joel O'Farrilli, ¿cómo estás?
Mi querida Flor, mi querida Analu, buena tarde a todo el público. Aquí estamos felices de estar con ustedes. Y, ay, Flor, mira, sigue la polémica con el tema de Enrique Guzmán. Y bueno, ahora sí ya Mayela Laguna, pues, confirmó que hubo, y la cito entre comillas, algo, comillas, sí, de Enrique Guzmán hacia su hija. Ajá. Entonces, bueno, son declaraciones que dio esta mañana, las tendremos por supuesto en un momento más, y bueno, pues información que viene llegando de España por el tema de Grammys Latinos. Sigo, ayer vi el segundo capítulo del Maleficio, ya me gustó más, déjame decirte, y bueno, temitas que se van desarrollando. Y Luis Miguel en Monterrey, por supuesto.
Ok, hubo una audiencia hoy de Luis Miguel, ¿no, Joel?
Hubo una audiencia, sí, por este tema de la pensión por parte de Araceli Arámbula. Él estaba citado en la fiscalía, aquí en la Colonia de Doctores, pero evidentemente pues no llegó, y entiendo que no se logró detectar a alguno de los abogados, tampoco. Seguramente sí fueron los abogados, pero no lo detectamos.
No, pues es que cuando se trata de personajes como Luis Miguel, sí hay protocolos para que lo puedan manejar con sigilo dentro de la fiscalía. Justamente, claro. Tanto él como sus abogados. Entonces sería como muy difícil que lo pudieran encontrar.
Aparte, las audiencias, tengo entendido, no sé si en este caso, pero también se pueden llevar vía Zoom, se los digo por experiencia.
En este caso no sé, depende de qué tipo de requerimiento tuviera y si es el que refiere que tiene que hacerlo de forma presencial. La verdad es que no sabría decirlo porque no sé las especificaciones legales, pero bueno, se supone que sería este el careo con Araceli Arámbula, no lo sabemos tampoco, ¿verdad?
No sabemos tanto. Miren, y es que de hecho, entre los propios abogados que diferentes medios han entrevistado, algunos han señalado que sí, forzosamente Luis Miguel tenía que estar, otros han dicho que no es necesario, que simplemente con que algún abogado lo representara, que con eso era más que suficiente, y algunos incluso pues han dicho que con que Luis Miguel hubiera mandado el justificante por un tema laboral, que con eso era más que suficiente, ¿no?
Claro, sí, sí es la fecha de hoy, la del 15 de noviembre, la que habían planteado en el programa de Primera Mano, pero bueno, evidentemente no hubo presencia física por parte de Luis Miguel, ¿no? O sea, seguramente lo manejaron los abogados, y como
y tampoco
como
de Araceli, ¿no? Tampoco Araceli no. Fue. Entonces no era necesario que fuera tampoco Luis Miguel, ¿eh? Yo siento que había forma como de esquivar la presencia.
Creo que tiene más que ver con lo que dijiste hace unos días, Ana Lu, que se pueden amparar, ¿no? O sea, al primer citatorio se puede amparar y van sus abogados, al segundo y al tercero, no sé cuántas instancias haya, ya se tendrá que presentar. Ahorita lo está, digamos, probablemente alargando, ¿no? En el mero plano de la especulación, porque no sabemos a ciencia cierta cuál sea la situación legal. Pero por lo pronto Luis Miguel está en Monterrey, ya lo vimos. Ya dio su primer concierto, estuvo con Paloma Cuevas, se les vio cenando una noche previa al concierto de ayer, todos los medios de comunicación, los fans alcanzaron a tomar algunos videos de Luis Miguel llegando con su pareja. Ayer no estuvo su hija Michelle Salas en esta primera aparición pública en nuestro país, tampoco reportan alguna situación de color que se haya viralizado, es decir, la presencia de algún famoso o alguna situación. Lo vimos hablar un poco, por lo menos dijo Monterrey, Ana Luz, por lo menos.
Sí, ¿cómo dice Monterrey?
De humo sintético que echan en los escenarios, que es muy dañino para las gargantas de los cantantes, por eso él se quejó, había un exceso. O sea, un poco lo puedes como administrar, pero ya mucho sí te impide cantar. Ahora te voy a decir algo, Flor, de lo que yo me enteré. Yo me enteré sí. Por un amigo de mi hermano. Es que mi hermano hoy va a ir al segundo concierto de Luis Miguel porque abrió en mi tierra, así como bien lo mencionas. Él siempre se queda en el Quinta Real de San Pedro Garza García, Nuevo León, en donde puedes pedir tus almohadas. Ay, la almohada sueño. Es especial porque está esponjosa y entonces, así, ¿eh? O sea, bien mamilas el hotel. Y ahí siempre él se queda, que es uno de los hoteles más caros de todo San Pedro Garza García, Nuevo León. Por ahí seguramente lo vieron. Pero te iba a decir que un amigo de mi hermano que lo vio en otro concierto en Estados Unidos dijo que no andaba cantando bien Luis Miguel, que la verdad daba muchas fallas. Así le dijo, y es un hermano y es un amigo cantante de mi hermano, porque mi hermano también canta. Entonces hoy va a ir mi hermano y le dije, por favor, me pasa el material para los programas del fin de semana.
Les cuento. Oigan, no es por defender a Luis Miguel. Hola, Gabo. No es por defender a Luis Miguel. Pero sí me aventé una buena parte del show, yo creo que vi como 40, 45 minutos, de los primeros 40, 45, y evidentemente, bueno, sigue con los problemas que tiene para alcanzar las notas, pero no sé si o está un poco mejor, o lo disimula más, o los músicos han ido adaptando los acordes para que las notas no le queden tan altas, pero si note más estable su voz, sí. Hay varios momentos en los que de pronto está muy alta la nota y luego él la baja drásticamente, ¿no?
Sí.
Él arrancó muy bien.
Ese es
bien,
su truco.
Sí.
Es su truco.
Arrancó muy bien con ¿Será que no me amas? Me parece que fue con la que dio. Y luego Amor, 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 que así ha arrancado prácticamente toda la gira. Y en Amor, Amor, Amor es cuando de plano sí baja toda la canción. Y la canta planita, 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 deja que incluso el público cante un poquito de esta pieza, pero luego ya se sigue, y para mí, hasta donde me quedé, la mejor parte que anoche le salió fue este medley de boleros con canciones de Manzanero. Ahí como que
bueno, es tiene genial que el tanto. Boleros.
Oye, claro, Joel.
Y muy bien, ¿eh?
Sí. ¿Y cómo ves el concierto? ¿Lo ves? ¿Alguien lo está transmitiendo en vivo? ¿Cómo es que ves y oyes el concierto?
Por los fanáticos que ya sabes que graban todo el show y lo suben a YouTube.
Ya, ¿no? ya.
Oigan, yo nomás quiero anexar de este tema que Arturo Carmona estuvo en un concierto de Luis Miguel, porque también hubo una marca que compró un concierto privado. Ahí estuvo una amiga que se llama Sol, que es influencer de Monterrey. Y si no mal recuerdo, esto fue el lunes para... No,
el domingo para el domingo sábado,
para el lunes.
Así es, yo tengo una amiga que también fue.
Y
Gabo,
Arturo
lo pusimos
Carmona,
en Venga la Alegría el lunes, caramba.
Bueno, pero es que yo no sabía, perdón. Pero lo más chistoso es que Arturo me cuenta, porque déjenme decirles que empezó a seguirme a raíz de que una amiga más tenemos en común, me cuenta que Luis Miguel sí cantó bien bonito, Ana, no sé por qué dicen que, no sé por qué.
Bueno, no, yo no dije que cantara feo. Yo dije que está teniendo problemas a la hora de cantar, nada más. Nunca voy a decir que canta feo. Es el mejor cantante de habla hispana en el mundo, Gabo. Yo lo amo.
Como vamos cantante. A la pausa comercial, regresamos en un instante. Fórmula Espectacular, ya comenzamos, no se vayan.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya regresamos, compañeros, y nuestro amigo Reportrejo, que vive en tu tierra, Analu, que vive en Monterrey, nos dice, hermana, que Luis Miguel no se quedó en un hotel, que increíblemente se hospedó en un lujoso Airbnb y el convoy de seguridad está de mega ultra wow. Y dice también, ¿y en qué que colonia? Fue captado en un par de restaurantes de San Pedro. Bueno, lo que nos llegó es una noche. No hemos visto más imágenes, pero bueno, te creemos porque tú estás allá, mi querido sí. Reportrejo.
Sí, claro. Y aparte, él siempre te esperaba en el Quinta Red. Si ahora este agarró un super lujo de Airbnb, pues por algo será. Qué bueno. Y sí, me la creo que lo vieron en San Pedro. Y a veces también se hospedaba con su amigo Bremer, también ahí se quedaba por temporadas en Monterrey. A él le gustaba mucho Monterrey. Yo creo que a él no le sentó bien Monterrey porque ahorita, con toda tristeza, es la ciudad más contaminada de México. Entonces, a un cantante no le hace bien Monterrey.
Claro. Susana Guadalupe dice, amo a Gabo, llega tarde e interrumpe a Joelito. Tienes ya toda sé. La razón, Susana. Sí. Tienes toda la razón.
¿Por qué lo amas? Ay, no te entendemos.
Alfonso Amaya, no, es fársico lo que está diciendo, obviamente. Alfonso Amaya dice, ojalá. Creo que la amiga de la que habla Gabo en común con Arturo empieza con B y termina con Bebecita.
No, esa la negó, hermana.
Yo también pensé en ella, la verdad.
Pero aparte me impacta que Arturo Carmona le escriba a Gabo después de las cosas que ha hecho Gabo de él. Ay, no, manito.
¿Yo qué he dicho de él? Yo no he dicho ninguna mentira. La cuenta todo en el lo corte que he dicho, para no todo repetirlo. Lo que he dicho es verdad. Todo, hermano. Eso sí te puedo decir. Ay, mentira, no digo. Todo lo que he dicho es verdad.
Bueno, vamos, antes de pasar a otro tema, quería yo comentar que esto de que Luis Miguel canta o no canta bien, lo que pasa es que el comentario que nos hizo Ana Lu viene de un amigo de su hermano que se dedica a la música, ¿no? Y que pueden detectar cómo los cantantes no están dando el 100, cómo bajan los tonos y demás. El público sí, claro. Normal, el público normal que quiere ir a ver a Luis Miguel, disfrutar del concierto, no lo mira con esa óptica de profesional, ¿no? Entonces dice, cantó muy bonito, estuvo muy padre y demás, porque Luis Miguel pues tiene mucho charming, encanto, les pasa el micrófono, les sonríe, les baila, pero a nivel vocal, definitivamente los que son expertos, pues insisten en que su voz luce cansada porque tiene una gira sí. Extenuante. No. La gira ha sido extenuante para Luis Miguel, Analo.
Yo creo que él debería tomarse espacios importantes para cambiar de país o para los días. Por ejemplo, Sir Paul McCartney hizo un concierto ayer al que yo fui, icónico, hermoso, descansa hoy y mañana hace otro concierto. Todo su staff de músicos de verdad son mayores de la tercera edad, por excepción del baterista, que es sobrino de, ay no, orgullo también latino, que es sobrino de Johnny Laboriel, el baterista. Y se toma un día de descanso. Yo creo que Luis Miguel debería hacer eso, o sus giras debería descentralizarlas más como espaciadas, ¿no? En un lugar, me centro aquí y pues que vengan a verme, y si no pueden, pues ni modo, así. Yo siento que él es un artista que sí se podría dar ese lujo. Pero bueno, Flor, lo que tú dices también es muy cierto. También él está trabajando para llenar las arcas. Lleva un rato descansando.
Claro. Sí, pero se va a querer volver a retirar 5 años y de nada nos sirve. Mejor que tenga una carrera más estable. Más constante. Más constante, que descanse su voz y que tengamos Luis Miguel para rato y que a los 81 de Paul McCartney Luis Miguel pueda seguir cantando, ¿no? Eso es lo que le deseamos claro. De todo corazón. Pero bueno, vámonos a lo que es el tema. Más adelante Ana Lu nos cuenta del concierto de Paul McCartney, por supuesto, pero vamos a este tema que explotó. Desde ayer lo comentamos, Joel, esta declaración muy polémica de Enrique Guzmán, cuando se le pregunta si pues existían unas imágenes donde él abusaba de una menor de edad, declaraciones que se viralizaron y que fueron muy criticadas en redes sociales. Y esta mañana, pues Mayela Alonso le puso la cereza al pastel, Joel.
Sí, totalmente. Mayela reacciona a, además de este esto que pasó en la conferencia con Enrique Guzmán. Luego don Enrique estuvo haciendo algunas entrevistas ya individuales, y ahí se refirió, ahí dijo que el pequeño no es su nieto, pero lo dijo, no sé, de una forma...
no sé si en otros programas, pero en Venga la Alegría dijo, ¿quién es ese señor? Yo no tengo ningún nieto hombre. Ningún nieto, a ese señor ni siquiera lo conozco. Eso fue lo que
dijo. Ay, no, maldito.
Sí, refiriéndose muy equivocado.
Ajá.
Y entonces, un poquito después, probablemente una hora y media después, reacciona Mayela a través de Sale el Sol, ¿no? Con esas reacciones que las conductoras de Pájaros en el Alambre inician este enlace telefónico. Mayela, pues, dice estar cansada de la actitud de Enrique Guzmán. Refiere que últimamente se ha dado cuenta de que alguien la está siguiendo. Dice que se siente amenazada por la familia Guzmán. Bueno, y luego las conductoras, pues, le preguntan respecto a este video. A este video del que Emilio Morales hizo pública su presunta existencia, ¿sí? Y entonces Mayela dice, bueno, Emilio Morales no ha visto ningún video, ¿ok? Así que por ahí no va. Y del otro video, dice en ese momento, del otro video, pues no puedo hablar. No quiero hablar en este momento. El tema como que ahí para por un momento, las conductoras siguen hablando de cosas que tienen que ver con la familia Guzmán, y un poquito más tarde retoman el tema con Mayela y le preguntan entonces qué pasó entre Enrique Guzmán y tu hija. ¿Es cierto lo que se dice? ¿Qué pasa? Y bueno, si producción está lista, vamos a escuchar esta respuesta que ofrece Mayela Laguna. Pues sí, yo prefiero que la escuchemos para poder comentarlo.
Adelante.
Producción.
Bueno, yo no puedo hablar mucho de esto. Esto fue, sí, o sea, yo no puedo hablar de esto. Si yo en el momento o algo no hice nada, es por mi hija, porque ella no quiso hacerse viral, ¿cierto? Porque ella no quiso, pues me lo explicó llorando, que no quería hacerse viral, porque ella es una niña que tiene una vida normal. Ya pasaron 2 años de eso, y fue en una fiesta donde sí hubo un algo que está guiado por todos los de la fiesta, no nada más por mí. Y nadie tiene ese video, nadie, bueno, no sé si lo tengan, si tienen o los de la fiesta, pero nadie, tengo entendido, tiene ese video, y es un video que en el momento que se habló, que se iba a denunciar y que se iban a hacer las cosas, pero mi hija de menor edad fue la que no quiso, la que nos explicó que no lo hiciera, y se tomaron otras cartas en el asunto. Otras cartas en el asunto, que tanto que hace 2 años que yo no veo a mi hija.
Pues el señor sí abusó de tu hija.
No fue un abuso, ¿cuál? Yo no quiero que piensen que yo soy Dios, yo estoy escondiendo un abuso como un abuso sexual, así de violación. No fue un abuso tal cual, pero sí hubo algo ahí.
Tocamientos inapropiados o algo, pero sí. Bueno.
Que quede claro que a mí nadie me pagó dinero para que no sacara el video. A mí nadie me nada. No, yo no he podido ver a mi hija desde hace 2 años por eso. Desde hace 2 años, desde que pasó eso. ¿No? Ah. Entonces, y eso que en el momento que pasó, que todo el mundo hizo el video, yo no estaba. Yo estaba cambiando a mi hijo. En pañal. Yo no lo vi. A mí me enseñaron los videos. Porque era obviamente un lugar donde estaba mucha gente, donde había videos y donde se hizo este rollo.
Y que él lo hizo enfrente de la gente. Como si fuera algo simpático.
¿Sí? Ajá, sí, enfrente de mi familia y de su familia.
¿Y nadie reaccionó?
Claro, todo el mundo reaccionó, pero aquí lo importante es que yo no pude hacer nada porque mi hija. O sea, no puedo hablar mucho, Joana, perdóname.
No, perdóname,
porque también está el papá de mi hija, que el papá de mi hija es de las personas que no tienen ni idea de los medios de comunicación y no le interesan, y siempre me pidió que yo no hablara de mi hija nunca.
Okay.
Desde que empecé con esta familia y siempre lo he respetado.
¡Qué fuerte!
Ay, no podría saberse. O sea, el señor
ya lo ha exhibido Silvia Pinal, diciendo que una vez llegó borracho, una vez, nada más puso una sola imagen en su serie, en donde el señor llegó borracho y drogado, la golpeó y la violó. Y nada más puso una vez, ¿tú crees que fue una vez? Fría Sofía dijo haber sido agredida en la infancia sexualmente por ese señor. Y ahora dice que le gustan las niñas chiquitas, que qué rico. Y luego sale Mayela a decir, sí, a mi hija le ahí, o sea, sin decir...
Pasó pero algo, no decir, pero no quiero decir qué.
Exacto. Fíjate.
Y no, yo esa parte no la entiendo. Mayela,
¿eh? O algo.
Esa parte no la entiendo. O sea, Mayela Alonso sale a decir hoy en día que le pasó eso a su hija y lo dice 2 años después.
Yo es eso que no lo decirlo creo. Públicamente es muy difícil. No, pero, ella...
Ok, los pero yo durante mucho tiempo estuvo conviviendo con la familia como si nada hubiera pasado. Cuando un señor así le falta y lastima a mi hijo, como ella está diciendo, yo no quisiera volverlo a ver nunca en mi vida.
Hay familias que tratan de maquillar ese tipo de situaciones, o sea, creo pues que
si la familia tradicional es la violadora, exacto, de ahí salen exacto. Todos los niños agredidos.
No podemos generalizar, pero hay muchas familias.
No, es una generalización, es una estadística. 75%.
Vamos a la pausa, regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
No te dejo de pensar. Y es que
bueno, el público opina, dice Pollito, lo que dice Nayela es grave, ¿por qué no denuncia si pasó algo? A esa señora no le creo demasiado. Liliana dice, Flor, ya Mayela ha pasado por mucho, trató de proteger a su hija, ha callado por proteger a Polo de esa familia que tiene dinero y poder. Se nota lo nerviosa que estaba. ¿Por qué juzgarla? No, yo no la estoy juzgando en absoluto. Simplemente creo que Mayela de un tiempo acá, o sea, desde que se emancipó de Luis Enrique Guzmán y ha estado dando muchas entrevistas con mucha mayor fuerza y voluntad, es otra Mayela, emancipada de la familia. Y creo que si algo así le sucedió a su hija, es el momento de denunciar ante la autoridad, no antes Sale el Sol o ante Venga la Alegría o ante Ventaneando. O sea, hay una menor de edad que está afectada, hay que denunciarlo, porque de otra manera te conviertes en el problema callándolo.
O sea, es que no es... Mira, te voy a decir algo, porque ahí sí lo he encarnecido. Mis papás no hicieron público mi abuso, mis papás no denunciaron el abuso, ellos lucharon a su manera y no denunciaron ante las autoridades, les dio miedo. Digo, también entiendo que era Cancún 1992, pero no es fácil para los padres que no están involucrados en las agresiones hacia sus hijos, porque hay algunos que obviamente están involucrados y ellos también son víctimas colaterales de algún modo de estas agresiones y se levantan muchos sistemas. En donde
eso lo entiendo, Ana Lu.
La realidad. No, yo, sí, eso, es difícil eso lo entiendo, la denuncia, pero, por eso siempre se incentiva a la sí, denuncia. Pero
vamos a hacer una cosa, hablemos no de tu caso, sino del caso de Mayela, que es un caso público.
El caso de Mayela, como cualquier padre de familia, ni siquiera puede ella mencionar qué le hizo, porque dice algo pasó, ni siquiera puede decirlo. No quiero decir que es violación. O sea, te da a entender que no hubo una violación carnal, pero que algo pasó. Ese algo que fue.
Pero
¿cómo, Ana, lo interpretamos?
Yo creo que a veces, suena muy feo lo que te voy a decir, pero creo que a veces la complicidad también es de los padres cuando se quedan callados. Y lo puedo
estás justificar. Equivocado, legalmente así no funciona. En el caso
bueno,
de
déjame
mañana,
decir,
no
es que, a ver, es que tú hablas como si fueras la experta y no...
Pues por eso sí, yo hago activismo de eso.
Pero espérame, vamos, pero
tengo
yo
tengo una expertise.
hermana, con todo el amor que te tengo, yo también, como tú, fui un niño abusado. Así que también tengo derecho a poder plantear mi punto de vista. ¿Me explico? Entonces, no todo, hay papás que se quedan callados. Y yo te puedo decir que en mi caso, mis papás se quedaron callados, por ejemplo. ¿Y, no
¿Y apoyaron
juzgo.
A tu agresor o no?
No lo apoyaron mis papás.
Es lo mismo, Mayela no está apoyando al agresor de su hijo.
Pero yo sí creo que cuando pasan las cosas, admiro a los papás que lo hacen inmediatamente.
Volvamos
sí,
a nuestro
hay algunos
caso.
Que sí, otros que
Analu,
no.
Analu, Gabo, volvamos a nuestro sí. caso, ¿ok? Porque si lo personalizan a sus casos, no lo vamos a poder analizar nunca. Mayela Alonso lo acaba de denunciar públicamente, ¿sí o no?
Eso sí. Sí.
Y entonces, sí. ¿cuál es el? A eso me refiero. ¿Cuál es el siguiente paso?
Denunciarlo ante las autoridades.
Claro, si ya lo denunció públicamente, si ya sobrepasó esa línea en donde los padres son víctimas colaterales, que eso lo entiendo perfectamente, entonces el siguiente paso es denunciarlo ante la autoridad. A eso voy. Y solamente estamos analizando este caso, porque cada caso tiene sus particularidades.
Totalmente.
Entonces, totalmente. En este caso, pasaron 2 años en donde lo guardó. Sus razones habrá tenido. Y no la juzgo, pero ya lo dijo, ya lo hizo público, entonces si no lo denuncia, se vuelve parte del problema. Así comenzó
esta conversación. Sí, parte del problema, pero no cómplice. ¿No?
Porque de alguna manera sí, Analu, porque estos problemas se dirimen ante la autoridad, no en los medios de comunicación, porque no la juzgaría por eso.
Jefa, pero ella dijo algo importante, dijo que por su hija no lo ha hecho, que porque la niña ha pedido eso. Entonces los derechos de la infante también se tienen que respetar, en este caso hasta la identidad. Así y qué bueno es. Que ningún medio ha buscado a la niña y que ni la busquen, hay que tener un poquito de mamá también nosotros los medios, porque te apuesto que si se hace esto público, mediático, iremos a cuando vaya Mayela ante el Ministerio Público, buscaremos el momento en el que la niña salga, o sea, este no es un caso nuevo, conocemos cómo se mueven también los medios de comunicación.
Bueno, y otra cosa importantísima, no está aquí nadie juzgando a Mayela, aquí al que habrá que juzgar es a Enrique Guzmán.
Por supuesto.
¿No? Pero para poder juzgar a Enrique Guzmán, como se debe, hay que levantar una denuncia frente a la autoridad.
Ella tiene una denuncia frente a la autoridad por agresión a su propia nieta, que tampoco es así como algo que la verdad nos sorprenda. Si viola a una mujer, aunque sea su esposa, ¿por qué no agredería a una niña? La verdad. O sea, ¿por qué se detendría?
Que hay muchas probabilidades, por supuesto. Una persona que abusa una vez.
Tiene entrevistas en donde dice que las mujeres se visten provocadoras para que los hombres quieran todo con ellas y que ellas son las culpables de que luego les digan. Tiene entrevistas en donde dice eso. A mí lo que me impresiona
es que
haya respondido de esa manera y todavía lo apapachara gente del elenco. Me quedé en shock.
No lo apapacharon. ¿Cómo? No lo apapacharon en absoluto, no viste la cara de...
De hecho, se quedaron en silencio todos, sí.
No, y la cara
de... cómo reaccionar.
Mayela, sí. El conductor sí lo apapachó, el presentador sí lo apapachó.
Bueno.
De hecho, sintió que hasta él, como si fuese una ofensa para el maestro.
Sí, ¿no? A ver, como que porque lo ofenden.
Les voy a decir una cosa, no pierdan de contexto que estamos frente a un adulto de la tercera edad y no sabemos cuál sea su condición mental, porque la forma en la que él dice que le gusta probablemente fue fársica, fue sarcasmo o fue producto de su misma edad. Perdón, pero se nos olvida que no tiene 40 años, tiene 81 años, 80, no sé cuántos años tendrá el señor Enrique Guzmán. Y entonces no sé mentalmente cuál sea su situación. La forma en cómo contestó no suena lógica o les parece lógica. La forma
a mí de un agresor sexual de menores
un
sí
sarcasmo
suena lógica.
Muy equivocado, demasiado equivocado.
Evidentemente muy equivocado, pero también no perdamos en contexto que estamos con un señor de 80 años enfrente.
No, a mí no me conmueve.
Siempre se equivoca. Enrique.
Es que
al
no es para que
eso.
Te conmueva. A ver, momento, no es para que te conmuevas ni para que lo justifiques. Simplemente que a esas edades puedes tener demencia senil, puedes no saber bien a bien que o no entender lo que te preguntaron porque no escuchaste bien. Pueden haber muchos factores. No es para que justifiquen ni para que lo arropen. Aquí hay un culpable y hay una niña que lo está denunciando. pero también no estamos hablando de una persona de 50 años, estamos hablando de un señor de la tercera edad que no sabemos cuál sea su condición física ni mental, ¿eh? ¿Se notaron cómo le tiemblan las manos?
Pues yo creo que por la pregunta.
No, siempre la tiemblan, Analu. En las últimas entrevistas, él no se ve bien físicamente.
No sé, yo creo que hay muchas entrevistas pero que le hacen a personas de la tercera edad y nunca contestan así.
Es que sabes que, jefa, sí, a veces pareciera que tenemos que empatizarnos con los señores de la tercera edad. Mira, yo tengo una amiga que en la secundaria recuerdo que su abuelo la violaba y su mamá lo sabía, ¿eh?
Terrible.
Y su papá lo sabía. Y le decían, cállate, porque cállate, porque tu abuelo ya está muy grande. Oh. Y mi amiga sufrió como no tienes idea. Y muchas veces justificamos que la gente cochina sea de la tercera edad porque están viejitos. Yo creo que no se vale, o sea, perdón, pero nadie te debe tocar el cuerpo, ni de un menor, ni de una señora de la tercera edad. No,
bueno, eso es indiscutible.
A fuerzas, o sea.
Eso no se discute, eso no se discute.
O sea, te entiendo que tal vez lo que plantea Flor es que tal vez no está bueno para contestar y que en su mente se oía bien lo que iba a decir, más o menos. Pero yo siento que su mente hace muchos años tiene posicionamientos contra las mujeres, Flor. Tiene años.
Eso sí. Pero
y con
te voy
el
a poner un ejemplo.
Silvia Pinal.
Te voy a poner un ejemplo. Silvia Pinal y Sergio Corona tienen la misma edad. La lucidez de Sergio Corona es remarcable, la de Silvia Pinal no. Mauricio Herrera, que lo acabo de entrevistar, cumplió 90 años con una lucidez impresionante, la de Silvia Pinal no. O sea, no puedes valorar las respuestas de uno y otro al mismo nivel, y son los dos adultos de la tercera edad. No lo justifico en absoluto, ¿eh? Pero ya él, en sus apariciones públicas, luce muy incoherente. O sea, eso que contestó es incoherente. Es impensable que una persona en su sano juicio conteste como contestó Enrique Guzmán, ¿no cree? Es impensable.
Yo creo que una persona que si es bueno y exige dinero para cobrar en sus conciertos y hasta acusa a un empresario, exacto, de que no le pagó, es porque está muy consciente.
Y aparte el desprecio con el que trata al hijo de Mayela. El desprecio contra un menor. Un
pero le llama señor, ¿no te llama la atención que le llama señor cuando estamos hablando de un bebé? A mí
bueno,
no,
el otro día no que le preguntaron de Frida Sofía y él no sabía a quién se referían en un primer momento.
Pero
le
es
tuvieron que decir que era su
también
nieta.
Hay unos que fingen como que se hacen tontos.
Bueno, eso es lo que tú crees.
Puede ser, no sabemos, ¿sí?
Sí, no lo sabemos en realidad, eso es lo que tú puedes inferir. ¿Por qué? Porque estamos enojados, nos molesta lo que sabemos hoy en día, pero no necesariamente tiene que ser así.
Pero si lo hizo aún consciente o no consciente actualmente, se tiene que...
No. Lo hizo de forma consciente. Yo lo único
pero me refiero de su presente. Así hoy está consciente, no se hace 2 años.
Con esa misma dureza, se los dejo en el corte. ¿Qué hay que hacer para solucionar esta situación? Vamos a la pausa y regresamos en un momento.
Pensar que amarías igual.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
La tempesta, no importa cuál es, dime que sé que sí.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. El tema levanta muchas pasiones. Susana Guadalupe dice, desafortunadas las declaraciones de Enrique Guzmán, muy mal por él. Le creo a Frida, a doña Silvia y a Mayela. Héctor González dice, Analu cree que el programa es de ella, habla demasiado. Sandy Lex, Flor, Analu se apasiona.
Ay, tú no,
No es la única niña abusada. Yo también sufrí cosas de niña. Que sea más objetiva y deje hablar a todos los panelistas.
¿Qué? Pero qué subjetividad si le estoy dando la razón a la víctima y estoy diciendo que la mayoría de los casos suceden en casa, que no me espantaría porque ya tiene una denuncia por parte de Frida Sofía, y que el comportamiento de muchas de las víctimas colaterales que no son culpables de lo que les pasó a sus hijos o hijas, es difícil para ellas denunciar. Hasta ellos mismos tienen que asimilar que sus hijas fueron agredidas sexualmente.
Muy
o sea,
bien.
Es un proceso también para ellas. Ahora que ya lo sabe, o más o menos lo sabe, porque no lo aceptó en cadena nacional, como que quiso decir algo, pero no lo dijo, esperemos ver si pone una denuncia. Si no la pone, la autoridad no la puede obligar y tampoco la van a acusar de cómplice. Chequen cómo están las leyes. No es que yo quiera imperar en mi opinión. Así son las leyes.
Susana Guadalupe dice, con todo respeto, Enrique Guzmán está más cuerdo y consciente de lo que dice. No hay que justificar lo que dijo y cómo lo dijo. A Emma Pulido la obligaron a dar una disculpa por lo que dijo, pues imagínense. Dice, ¿quién más? Octavio, el señor está tan lúcido que estaba en una conferencia porque sigue trabajando. Su edad no justifica su equivocada respuesta. Leinali, no, Flor, él se oye claramente sarcástico. Alfonso Amaya, no entiendo por qué queremos obligar a la gente mayor a cambiar de un día a otro su manera de pensar, solo porque ahora ya estamos obligados a empatizar en todo. Nati Nats, me sorprende la forma en que Flor justifica a Enrique Guzmán. No,
ay, no lo está justificando.
No lo estoy justificando, simplemente creo que estamos frente a un adulto de la tercera edad que evidentemente por la declaración de ayer ya no está en el ejercicio de todos sus sentidos.
Para puede mí, ser muy descarado.
Para mi punto de vista. Y a lo que se... A lo que se refiere el público, Ana Lu, es que, bueno, tú tienes tu postura, pero otros podemos tener una distinta y también es correcta. Para mí, si Mayela lo hace público y no denuncia, es cómplice, para mí, porque ella es la madre de esa niña. Y ese es mi punto de vista.
Entiendo para mí, que ese es tu si punto de vista, no pero la legalidad no lo contempla de esa manera.
No, es que no estoy hablando de la legalidad, estoy dando una opinión. Bueno, punto. Pero la legalidad lo contemplará pública, de la manera que quieran, pero entonces nunca vamos a avanzar y nos convertimos en parte del problema callando. Entonces,
eso si sí, ella ya, parte del problema.
Si ella ya esto. Habló, si ella ya habló, pues entonces que siga adelante con el proceso si su hija es la afectada.
Bueno, ella porque, y el padre de la menor también.
Sí, ¿verdad? Pero evidentemente sí. El padre no quiere, Joel.
Claro.
Ella ya lo dijo, ¿no?
Pero entonces, ¿en manos de quién está la niña? Bueno, no sé.
Del papá, dijo. Que la niña está con el papá.
Entonces la custodia la tiene el papá. El custodiante es el que debería de denunciar. El que tiene la custodia. Aunque bueno, los dos tienen la patria potestad. Los dos podrían.
A mí la verdad me da tristeza este caso, pero...
Cada vez se pone peor.
Está muy feo lo que vive Mayela, ¿no? O sea, antes me caía gorda. Ahora me da tristeza todo lo que vive. Todo lo que le pasa es negativo, 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 negativo. Está cañón.
Sí, y lo que le molestó fue la declaración de Enrique Guzmán en donde se refería despectivamente al niño, ¿no? Es que lo cual...
Pero pues a ver, una... jefa.
Sí.
La gente dice, es que no podemos educar. Lo puedo entender, pero una persona que se dedica a los medios y que lleva muchos años no puede andar por la vida expresándose de manera despectiva. Yo me acuerdo que cuando don Enrique Guzmán fue juez de la academia y también estuvo en los realities de Azteca, yo me acuerdo que él su manera de expresarse hacia las mujeres físicamente siempre ha sido, están bien buenas, están estas. Y así hablaba, o sea, de las participantes. Antes, y yo me acuerdo porque me tocaba ir cada domingo a cubrir la academia y me daban los bloques de 3 minutos para hacer entrevistas y las hacía para la revista Mi Día y para Fórmula Espectacular. Pero sí creo que la manera en la que habló del niño no es una manera correcta.
Claro que no.
El niño en su mundo está pensando en dulces, en danoninos y en cosas así, gelatinas y papilla y todo, ¿no?
Exacto,
tú no puedes meterte kinder. Con un bebecito que ni culpa tiene de todo
pues
eso.
Pues para que veas.
Entonces, sí, eso es como por sentido común, ¿no?
Claro, o sea, es como si me preguntan, ¿qué opinas del hijo de tu hermano con otra? Ay, no, eso, no. ¿Cómo me voy a meter? Me explico. Sí tienes que ser muy, y te repito, eso no lo justifica su edad. O sea,
no.
Y más, o sea, ahí sí yo digo, no. Y me cae muy bien el maestro, conmigo siempre ha aguantado vara, ha sido muy educado. También cuando se dijo que era homofóbico, a mí siempre me ha tratado bien, pero yo sí te puedo decir de mi experiencia que yo he escuchado cómo se expresan las mujeres, cómo se expresaba en las academias que participó.
Pero deja tú, también hay videos de él en el, ¿cómo se llama? En el show de Verónica Castro, en donde le ponen las manos en los senos en televisión nacional. O sea... No, ese señor no tiene defensa.
Comportamientos y conductas muy equivocadas, sí.
Pero o sea, ese señor y muchos otros.
Sí, claro. Yo no,
ese señor
no,
y muchos
bueno,
otros de la televisión.
De eso,
por eso, pero son conductas que normalizamos hace muchísimo tiempo y que por supuesto hoy tenemos otros ojos para entender y ver que nada de eso estaba correcto. No, esa es la realidad de las cosas. y tal vez esas generaciones quieren seguir viviendo en ese mismo opio, ¿no? Ahí tenemos a un Luis de Llano, que sigue sin reconocer el estupro que cometió con Sasha Sokol, y Enrique
Exacto,
Guzmán
que es
seguramente
un delito
seguirá,
contra la adolescencia.
Enrique Guzmán seguirá sin reconocer todas estas acusaciones.
Pero lo bueno es que ya está señalado, lo bueno es que están saliendo sus declaraciones de toda la vida, entonces podemos con eso sustentar sus declaraciones de hoy. Lo bueno es que tenemos años de grabaciones en donde el señor siempre se ha comportado de una manera misógina, machista, opresora, como una fea persona. Lo bueno es que tenemos también la serie de Silvia Pinal en donde ella pone una escena en donde llega Enrique Guzmán drogado y borracho y la viola con agresiones físicas. Lo bueno es que tenemos,
mira,
todo eso,
si te atreviste,
¿no? La
denuncia
de Frida Sofía.
A tocar los senos de tu hija en la tele a nivel nacional con un programa altísimo de rating, pues bueno, ¿qué más, no?
Sí.
Ahora, les digo algo. Enrique Guzmán ya no va a resistir esto. Ya no lo va a resistir. Ya es una persona muy mayor y tener toda esta presión mediática y familiar, dudo mucho que él pueda enfrentar algo así ya.
Fíjate cómo son los tiempos.
Se ve muy enfermo.
Él hace algunas semanas declaró en una entrevista que el próximo año quiere tomarse un retiro temporal. Entonces yo creo que con todo este tema, pues todavía más, ¿no?
¿Y cómo hace toda la gente que va a cantar con él en el Auditorio Nacional, si me entiende?
Claro.
Ahí van a estar cantando con él el viernes en el Auditorio Nacional a sabiendas de todo esto, ¿no? Es muy rudo. ¿Y cómo puede él dar la cara ante una situación así?
Y como que, claro, si nada.
Estamos en una historia de dichos, ¿eh? Hay que decirlo.
Tienes razón, Flor, pero yo siento que tus conductas, tus hechos y tus palabras sí te persiguen. Yo siento que el paso del tiempo a ese señor no le ha hecho que le caiga ningún 20. Y qué triste también que se exprese así de un niño chiquito,
claro,
que está en su primera infancia, con ese desprecio hacia un infante, me parece deleznable. O sea, no tiene justificación alguna, no le encuentro la forma a Enrique Guzmán, más que es todo lo que está mal. Todo lo que está mal lo representa. De eso
Oye,
hablan
pero entonces,
las mujeres.
De ahí aprendes la actitud quizás de su hijo, en el sentido de que no ha sido un... Es que Luis Enrique creo que nunca ha tenido la actitud de su papá, pero me refiero a que quizás no es una persona muy madura a la hora de tomar decisiones y a la hora de expresarse, ¿no? O sea, si el abuelo le dice a este señor al pequeñito y el otro le dice, no, es mi hijo, pues ahí entiendes. El árbol genealógico tiene un ADN ahí medio raro.
Claro, claro.
Qué horror.
Pues que denuncie, dice Alfonso Amaya, mi duda con respecto a Mayela es por qué lo hace público hasta ahora. Cuando recibía pensión no habló por no dejar de recibirla. Y así la mayoría de los casos, claro. Cada
pues
caso,
bueno, él está deduciendo que Mayela no habló por pensión, pero esa es una apreciación que él está sacando, una deducción que no está ni puesta sobre la mesa, la verdad.
No, pero ya sabemos por
y
qué
te digo
no habló,
una cosa.
Ella lo dijo, no habló porque el papá de la niña no quiso. Eso es lo que dice Mayela.
Y la niña, además.
Y la niña.
Pero también un niño, cuando se hace público que fue abusado, queda marcado.
Sí,
queda marcado en una sociedad. Ay, la violada. O sea, conocemos muchos casos.
¿Cómo va a quedar con sus compañeritos de la escuela?
Sí,
imagínate.
Sí, sí, sí. O sea, a veces suena muy estúpido, pero a veces la gente calla por eso, ¿me explico? Y
por protección, y por proteger y preservar tu vida.
Claro.
Por preservar tu vida. A mí me decían, mátate, nadie te cree, das asco, qué asco tocarte, estás infectada. A mí me decían eso a los 8 años.
¿Quién te decía eso?
Mis compañeros de la escuela. Cuando empezaron a divulgar los mismos mis agresores, que yo estaba diciendo que fui agredida, porque le dije a mis papás. Y se enteraron los padres de familia. Los niños de verdad están en riesgo cuando hablan. Muchos no soportan y se quitan la vida. Es horrible.
La pausa, estamos de vuelta.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso. Pensaba en el corte comercial, el concierto de los grandes del rock and roll el viernes, qué difícil va a ser, ¿no? Hay una imagen que es muy elocuente en las redes sociales de Angélica María cuando le hacen esta pregunta a Enrique Guzmán y él responde que ya, o sea, desesperada, hace una cara de no puedo más con esto, ¿no? Y de hecho narran quienes estaban ahí que se levantan y se van, ¿no? Porque ya, o sea, ya no hay qué hacer. Es un tema tan delicado que si se quedan ahí a contestar, corren el riesgo de salir embarrados con este asunto de don Enrique Guzmán, que yo insisto, es una persona ya muy grande. De acuerdo a sus últimas entrevistas, creo que tiene un cierto tipo de demencia y que ya no sabe lo que dice, ya no sabe lo que dice, y no lo estoy defendiendo como algunos me escriben, no, simplemente hablo de que estamos ante un señor que está en el final de su vida, que cometió todos los errores del mundo y que lo está pagando en este momento, pero a esta etapa de su vida no tiene la lucidez para poderlo enfrentar, ya no la tiene, lo vimos el día de ayer, y yo creo que a nivel salud va a ser muy difícil que pueda enfrentar algo así, más allá de todos los errores que haya cometido, porque por supuesto que no voy a estar nunca de acuerdo con el abuso a los menores de edad, ¿no? Si es que él lo cometió, porque también habrá que probárselo, ¿no? Pero para eso, pues habrá que denunciarlo. De otra manera se va a quedar en esto, Ana Luisa. Exacto. Eso es lo otro. De otra manera se va a quedar en una conversación de medios y no se va a avanzar en esta lucha que hacen todos los activistas como tú que lo han vivido.
Pues sí, digo, ellos hoy en día, es esta niña, porque creo que todavía es menor de edad, ella no es persona jurídica, no puede poner una denuncia. Sus papás sí pueden ponerla en representación de ella y sí podrían, pues, intentar hacer justicia por su hija ahorita que el señor está vivo. Porque cuando se muere el señor, la gente dice, ¡ay, por fin se murió el malandro!
Claro.
Pero uno no se siente feliz porque no se trataba de que se muriera, se trataba de que hubiera justicia. Entonces, también la niña puede crecer y poner su propia denuncia, y existe en México la imprescriptibilidad de delito de violencia sexual infantil, y ella cuando esté lista pone su denuncia, pero pues si el señor ya no está con nosotros, pues ya va a ser inútil, me explico. Por eso las denuncias a tiempo, por eso se incentiva las denuncias. Entendemos que es difícil denunciar, pero se incentiva porque se necesitan hacer esos caminos legales para garantizar, pues, la justicia para niños, niñas y adolescentes. Y yo sí te entendí lo que quisiste decir, pero para ti no es coherente que una persona que esté bien de su salud mental o de sus facultades mentales, pues se empine solito en sus declaraciones. O sea, alguien normal diría yo no fui, en lugar de decir sí me gustan las niñas chiquitas. ¿No? O sea, eso sería como lo normal.
Es impensable que él conteste algo así. Es impensable. Tendría que ser muy estúpido para contestar algo así.
Muy cínico.
¿No? Pero si ustedes abordan las redes sociales, la gente lo toma textual, lo toma literal, sin tomar en cuenta la edad que tiene el señor. No lo está diciendo
pues ya, Gabriel Cuevas. Seguramente me va a tocar a mí el viernes ir ahí.
No, pero ¿tú crees que va a dar auditorio? Una entrevista? ¿No va a dar una
sola entrevista? Yo no creo.
Pero también sería muy interesante ver cómo la gente lo va a recibir. Si lo abuchea la gente...
No va a pasar, Gabriel, porque van sus fans. Va la gente que les gusta.
Es un concierto que va a haber a María también.
¿Te pongo un ejemplo? ¿Tú crees que Mario de la Reguera lo va a abuchear? Que seguramente nos está escuchando y que seguramente va a ir. No va a suceder. La gente que pagó
yo sí abuchearía,
es porque lo admira.
Viola un niño.
Sí, pero tú estás en otra generación y estás en un análisis de lo que está sucediendo. La gente que compró un boleto va a disfrutar de la música. Dudo mucho, pero mira, ojalá me equivoque, pero no va a haber ningún abucheo ahí.
No, yo tampoco creo, pues está más normalizado en esa generación.
Qué fuerte, ¿verdad?
Es un tema muy fuerte, es un tema muy
qué
delicado.
Fuerte.
pero pues sí, la violencia sexual infantil en los círculos primarios se da dentro de la casa del niño, niña o adolescente. Y por parte de tu familia, lo normal.
Y además la prensa va a seguir indagando, ¿no? Porque Mayela no dio detalles, pero pues la prensa va a seguir preguntándole detalles hasta que ella los dé.
No sé, yo por preservar la verdad, la integridad mental de mi hija, no lo hubiera hecho público si no pienso denunciar, me explico. Yo, particularmente. Pero a ver, Flor, mira, nos va a pasar como con muchos artistas que luego fallecen y salen sus víctimas, que no está mal, no está mal, pero la gente siempre va a cuestionar a las víctimas, aunque hayan sido niñas, en lugar de a los agresores. Esa es la cultura que tenemos como que comenzar a trabajar, a erradicar, ¿no?
Bueno, pues vámonos a otros temas porque este ya se nos agotó, no lo vamos a resolver en tanto no quieran avanzar legalmente y vamos a estar en dimes y diretes. Veremos cómo reacciona Alejandra Guzmán, cuál es la reacción de la familia. Pues es una nota que va tristemente a seguir creciendo muchísimo. Mejor cuéntanos.
Oye, jefa.
Sí, dime.
Fíjate que me gustaría contarte, pero sobre un tema que ayer vi en este programa de Secretos de Villanas, porque ayer vi un capítulo bastante fuerte. Fíjate que ayer hacen una dinámica. De entrada, todos estos rumores de que Gaby Spanik, tú recordarás cuando de hecho Gaby Spanik me estuvo llamando, porque yo platiqué en este espacio, que en el programa de Top Chef me habían platicado personas que participaron que Gaby tenía una manera de beber que pues como que no la hacía dar todo en el programa de cocina y estaba muy a la defensiva. Bueno, pues ayer vi una Gaby Spanik en el capítulo 3 verdaderamente alcoholizada. Tan alcoholizada que empezó a hablar mal de los judíos.
Ay, no.
Sí, y empezó a decir, no recuerdo las palabras exactas, pero daba a entender que como si los judíos fueran demonios de Jesús. Y acuérdense que en este reality hay una actriz que es la esposa del señor Joshua Mintz, que es judía, y que de hecho ella para entrar a este programa pidió no estar en la casa de ellas, a ella le dieron una cabaña aparte, y en esa cabaña pues ella hace todas sus actividades religiosas, duerme, acuérdate cómo duerme, ¿no? Que son tapadas, que las pelucas, que todo esto. Ajá. Y entonces Gaby Spanik en su exceso por el alcohol empieza a decir que ella lee la Biblia y que ella ama a Jesús y que ella es una hija de Dios y que los judíos son demoníacos y que no sé qué. Una cosa, esto créeme que si se sale más allá del programa, creo que podría ser un tema que le podría agarrar una factura muy fuerte a mi Gaby. Me cae muy bien, pero sí creo que lo que dijo ayer, meterse con los judíos, no estuvo nada inteligente los comentarios que hizo, pero súmala a esto que hacen una actividad de que llevan una chica que es vidente y le dice a Geraldine Bazán que una de sus hijas va a sufrir un accidente y que no se va a morir. Y entonces, en el capítulo que ayer vi, una Geraldine completamente pues triste, enojada, molesta con la producción, y claro, un dato para todas estas personas que dicen que pueden demandar por lo que están diciendo a Canela TV. Canela TV hoy en día está, literalmente abre el programa con el letrero, todo lo que ellos dicen es responsabilidad de ellos, no de Canela TV Media. Así que a partir de ahora nos queda claro que quien quiere demandar a esas actrices por hablar o mencionarlos, no pueden demandar a la plataforma, porque textualmente lo dice que es responsabilidad de los protagonistas, o sea, de las involucradas y actrices.
Pues de hecho tienen que firmar, ¿no, Gabo? Cada que graban y todo lo que dicen tienen que firmar.
Un release.
Efectivamente, lo hacen mucho las televisoras latinas, ¿no? Aquí en México no se usa tanto, no nos protegemos tanto porque nuestros procesos legales no son tan asertivos, pero ellos sí. Ahora, Geraldine está enojada porque le pusieron a este vidente, supongo, ¿no?
Sí, se molestó mucho con la producción, muchísimo no, con la producción.
Tiene toda la razón, porque es antiético, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a decir eso a una madre de familia, que su hijo va a tener un accidente?
Y dice, pero no se va a morir. Así como...
¡Ay, no, gracias! ¡Gracias!
Sí, sí. Ok, pues que lo tenga, así casi, ay, casi, ¿no?
Está como el que ya no, ya hemos mejorado, ya no los matan, así una vez. Y yo, ¡ay, gracias por no matarlos! O sea, ¿cómo la gente? Yo siento que de pronto la gente podría administrar algunos de sus comentarios que nadie les pidió, siento.
Pero si para eso se contratan, Analu, para eso pues se contratan. Sí, también, y después se arrepienten. Después se arrepienten horrores como Cynthia Clitbo, por ejemplo, ¿no? Y Laura Zapata no se arrepiente de nada. Pero si te firmas en un reality, sabes a lo que vas. El problema es que les gusta cobrar, pero no acatar las consecuencias de estar en un reality. No. Vamos a la pausa, volvemos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Solo beso, no creo que ni a ti ni a mí nos mate, que no me enamoraba.
Bueno, ya estamos de regreso. Tu amiga Gaby Cuevas opina. Dice, Mayela no fue específica, no habló de abuso sexual. Dijo que hubo algo, pero no dijo qué.
Tocamientos.
Esa mujer todo lo que habla, lo habla mal. No hay testimonio, no hay víctima.
No, bueno, ya, resuelve el caso. Te vamos a contratar en la fiscalía, Gaby Cuevas.
Gaby Cuevas para PGJ. Hola,
exacto. ¿Eres tú? ¿Gabo? ¿Eres tú?
No, Gaby Cuevas, ¿cómo crees?
No, esa es tu hermana satánica, que a mí me cae muy bien, pero...
Yo no sé quién seas, Gaby Cuevas.
¿Cómo puedo decir que no hay víctima si Silvia Pinal en su propia serie contó lo que le sucedió, que la agredió sexualmente, que la violó? Y luego, ¿cómo dice que no hay víctimas si Frida Sofía lo denunció públicamente? ¿Cómo decir que no hay víctimas si Mayela está diciendo que su hija, pues su hija no va a salir a hablar públicamente, tiene 10 años?
A ese caso se refiere, a ese caso se refiere. Yo creo que no está hablando ni de Silvia ni de Frida.
¿Cuántas necesitan hablar? ¿Cuántas víctimas necesitan ver para que se conmuevan? Es lo que yo
pregunto. Bueno, pero legalmente es el mismo caso de Gloria Trevi, Analu. O sea, cuando Gloria fue a la cárcel fue únicamente por la denuncia de Karina Yapor.
Así es.
Y en este caso es igual, o sea, cada situación en términos legales tiene que dirimirse de forma especial. O sea, no todas van en el mismo paquete. Lo de Frida, tendremos que investigar, Gabo. Yo creo que sí es tiempo de investigar en qué va ese proceso, ¿no?
A ver si quiere hablar, porque lleva mucho tiempo sin hablar, ¿eh?
No, pero no tiene que hablar Frida. O sea, hay que ver si se desistió, si se... ¿Qué sucedió, no? Porque ya no pasó mucho tiempo y no hemos oído hablar del proceso. Silvia Pinal no denunció, lo hizo públicamente.
No, peor, hasta perdonó, así yo perdono.
Ajá, y los hemos visto. Es más, los vimos juntos en el bautizo de Apolo y los vimos bien, los vimos como familia, ya se perdonaron. Entonces, y si la hijita de Mayela no denuncia esta situación, pues efectivamente, como les dije, se va a quedar en esto, en comentarios mediáticos, desafortunadamente. Reportrejo dice, en el capítulo de mañana de Secretos de Villanas, se desata la bomba de lo que dice Laura de Cintia, lo de las drogas y el alcohol. Y también salió lo de Sabine, que la asistente de la casa del reality dijo que le gustaba. Sabine dijo que no se cerraba a eso.
Sabine me está cayendo bien en el reality. Fíjate, me está cayendo bien porque es activa, pero tampoco... O sea, es activa, me refiero, hace show, pero tampoco como mis tías que se ponen bien locas. O sea,
Sabine es la que creo que mejor me cae.
¿Verdad?
La tía, sí, coincido contigo.
Pero porque es la más neutral, Gabo, como que ha sabido armar brete, pero tampoco ha sido ofensiva, y se ha metido en cosas.
En estos días me va a dar una entrevista a Aileen Mujica, porque le escribí a la hermana, 8 días después de todo el zafarrancho que pasó, me contestó y me dijo, hermana, claro que sí, pero aparte en el capítulo de ayer, ella cuenta que va a luchar y que va a demandar al papá de su niña, porque no se ha hecho responsable, y la Gaby Spanik también, y creo que eso, pues igual, es que sí nos están dando contenido, jefa, más que siempre reinas.
digamos que les estamos haciendo gordo el caldo a Canela TV. Porque aquí ni vemos, aquí ni lo vemos.
Sí lo vemos. Aquí,
¿en dónde lo vemos? La gente no, Eva, la gente de a pie no lo ve.
Te voy a decir, es gratuita. Tú lo pones en tu televisión, pones Canela TV y descargas la aplicación. Y te puedes echar hasta la televisión en vivo porque tiene un canal en vivo. Entonces, en vivo están pasando películas, como si estuvieras viendo el canal 5 o el 7, pero tiene la opción de ver los contenidos exclusivos que ellos hacen. Y ya te metes ahí. Yo ayer lo vi en la madrugada cuando llegué de hacer mis notas de Venga la Alegría. Me quedé, me puse mi pijama y me puse a echar el chisme con ella. Y está buenísimo y está muy bien hecho. Mejor que Siempre Reinas, me atrevo a decirlo.
Ay, no, ¿cómo te Ay, no, no digas eso, Gabo. No va.
Bueno, ayer Rafael nos daba la cifra, Gabo, que el 70% de las personas en este país todavía ven televisión abierta y no plataformas. Y tú, me imagino que descargaste la aplicación en una televisión inteligente.
Sí.
Entonces, no todo el mundo puede, o sea, realmente las personas que pueden ver Secretos de Villanas en México es un nicho.
100%.
¿No? Y nosotros que hablamos de los temas porque nos interesan y porque son polémicos y porque los hacemos más grandes y le contamos a la gente que existe un reality que se llama Secretos de Villanas. Para eso lo hacen, ¿no? Porque al final ellos están creciendo como cadena cuando los medios de comunicación hablan de lo que está sucediendo ahí. Y ellas no deben de pecar de inocentes. Ellas se meten a esos programas con la consigna de que hablen de sus vidas. Si no nos sirve. Si no, no les sirve a la cadena que entre ni Gaby Spani, ni Laura Zapata, ni Cynthia Clitbo. Tienen que hablar a calzón quitado. Mira, a mí me buscan muy seguido compañeros youtubers para que les dé una entrevista. ¿Y sabes qué les digo? No, gracias, porque no me interesa polemizar. Yo sé que si yo acepto una entrevista en YouTube, pues también acepto el reto de que me van a preguntar de temas que quizás no quiero hablar. Y con los cuales no quiero polemizar. Entonces mejor les digo que no, ¿no? Igual en los realities. ¿No quieres hablar de tu vida? No entres.
Pero es que, Flor, luego salen, o sea, ya que salen todas bien perreadas, entre todas, se perrearon y salen bien perreadas, salen y se indignan. Yo soy una primera actriz, yo no me rebajo, cállate. O sea, es como, ya estuvieron
ahí. Yo salí de Bellas Artes, ¿no?
Sí, o sea, ya, aplácate. Todos estuvieron en el mismo reality. No entiendo esta categoría, ¿verdad? Es cómo se categorizan ellos y cómo se sienten ellos o ellas. O sea, me parece así como exagerado, porque de pronto salen, como dices tú, en lugar de hacer corte y queda, y ya te quedas con tu enojo si tú quieres, pero no lo haces público. Ya casi.
Claro, claro.
Lo traspasan.
Cuéntame, Analu, de este matrimonio que está en problemas por culpa de una fiesta en la casa de Bárbara de Regil.
Ay, no, es que hace como 2-3 días hubo una fiesta de disfraces en casa de Bárbara de Regil.
¿A la cual me invitó?
Bueno, ¿y fuiste?
No, hermano, no fui.
Ay, te perdiste, hermano, el chisme. Pues bueno, quiero decirte que ahí estuvo un actor que se llama Marco de la O, que es el que hizo del Chapo en la serie de Netflix de Narcos. Y ahorita justo está haciendo un proyecto con Bárbara de Regil, yo creo que de ahí viene su amistad. Él fue solo a la fiesta y la verdad había muchos influencers, entre ellos una chica de Ciudad Juárez que se llama Paulina del Campo, que tiene bastantes seguidores en plataformas de TikTok y en redes sociales. Y pues ella toda la vida ha estado como enamorada de, ella dice que toda la vida estaba enamorada de Marco de la O, de su personaje del Chapo, y en la fiesta sale una chava que también es, extrañamente es de Ciudad Juárez, bailando el Thriller de Michael Jackson, y atrás se alcanza a ver la imagen de Marco de la O dándole un beso a la chava, pues hizo público. Wow. Está viral el beso. En todas partes, ya con pruebas y todos los fans. Y ya le preguntaron a él. O sea, no, ni cómo esconderlo. Y ya le hicieron un video y después de enterarme de que era mi máximo y ya bye, o sea, ya el chico nada que ver, el Marco de la O escribe en uno de los perfiles: todo es dual, todo tiene polos. Todo tiene su par de opuestos, semejantes y distintos. Solo son lo mismo. Los opuestos son idénticos en esencia, pero diferentes. Yo no entiendo el mensaje de Marco Delao. A lo que ella responde, responde luego Paulina del Campo en el mismo TikTok. ¿Cómo? ¿Tengo que ser adivina para saber si un hombre que quiere besarme está casado o no? Yo seguía su personaje famoso, no su vida privada. ¡Auch! Y pues ya salió la esposa.
Pues, o sea, ¿y la esposa qué dijo? ¿Y la esposa qué dijo?
Se burlan de mi dolor, fue lo primero que puso y luego lo quitó. Y luego puso, ya pueden parar, por favor, un poco de respeto a mi familia, por favor.
Ay, pobre.
Y está viral en todas las redes sociales. La esposa de ellas, de él, perdón, se llama Nere Susana Buitrago. Se llama la esposa de Marco Delao. Y pues él no ha dicho nada en sus redes sociales particulares, no ha dicho nada. Tiene un TikTok con muy poquitos seguidores, como que no lo cuida. Pero pues los cacharon. Y de algún modo, obviamente, todo el mundo está diciendo que como ella, si era su fan, no sabía que estaba casado. Pero pues fíjate que la otra vez escuché...
O sea, es como lo de Cristian de la Fuente, ¿no? Ah, igualito, pero más barato.
Ajá, fue lo que le pasó. Pero la otra vez escuché a un creador de contenido que decía, a ver, si tú tuvieras enfrente a esta celebridad que tanto adora y te quisiera dar un beso contigo, ¿le dirías que no? Ay, yo pensé en Luis Miguel y yo dije no. La verdad sí me lo daba.
No, claro que no, señor.
Aunque anduviera con Paloma Cuevas y yo con Claude. Sí.
No, muy mal. Sí. No, pues muy mal.
Pues un beso, no pasa
no,
nada.
No, señorita, no sea usted.
Ay, hermana, ¿cómo te ventilas ante los medios?
Eso yo le llamo ser sinvergüenza.
Ay, no me juzguen, hermana, es vida y una.
Regresamos. Yo aquí sobreviviendo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Las ganas que tengo de verte, de que llueva sobre mi desierto.
Bueno, ya estamos de regreso. El tema de Enrique Guzmán genera muchos comentarios. Silvia y Frida son otros casos. No mezclen. Frida nunca hizo su denuncia formal. No, Frida sí la hizo. Sí, la hizo formal, definitivamente sí. Lo que no sabemos es en qué etapa de la denuncia estamos o si se desestimó. Eso es lo que no sabemos y debemos de investigar.
Creo que ni siquiera se vinculó porque ya tenía problemas con sus papeles.
Exacto. Dice, los mismos periodistas que quieren quemar a Enrique Guzmán defienden a Héctor Parra y a su hija Daniela.
No, ay, yo aquí me deslindo de esa. De
no, pero además, mismo caso, no mezclemos temas, ¿no? Y tampoco ningún periodista quiere quemar a Enrique Guzmán. En todo caso, él se quema solo, ¿no? Con sus declaraciones y con su manera de actuar. Simplemente la gente opina sobre lo que está sobre la mesa. No es que nadie le quiera hacer daño a Enrique Guzmán. Las declaraciones son evidentes, ¿no? O sea, lo dijo él ayer en una conferencia y se presta a todo tipo de interpretaciones lo que él dijo, ¿no? Desde viejo marrano, ¿no? Por declarar textualmente lo que declaró, o el otro espectro, como yo les decía, pues que probablemente tenga demencia senil y no sepa bien a bien lo que dice, ¿no? Y no tenga la conciencia de la estupidez que dijo.
Ahora, pero yo me quedé pensando, Flor, él es casado, ¿no? Enrique Guzmán.
Sí, doña Rosalba es su esposa, acuérdate.
A mí me impresionaría, yo voltearía a ver a mi esposo y le diría, ¿cómo fregados estás diciendo que qué padre que a tu edad con una niña chiquita? O sea, qué indignante, ¿no? Bueno, siento yo.
Sí, sí, si lo dijo en plena conciencia, en pleno uso de sus facultades mentales y a sabiendas de que lo dijo, sí, qué marrano. Yo no creo que lo haya dicho en esas condiciones, ese es mi punto, ¿no? Yo creo que ya don Enrique ya no sabe ni cómo se llama y dice mucha estupidez. honestamente. Pero bueno.
Ya que no lo dejen así, hablar, amárrenlo.
Sí, sí, honestamente. Hay veces que ya es mejor quedarte en tu casa y no estar dando entrevistas ni conferencias de prensa porque no sabes ya ni lo que dices y dices pura estupidez, ¿no?
Y te vas a meter en problemas legales.
Exactamente, entonces ya mejor cállate y no te metas. Ya, los problemas ya los tiene. Esa es la realidad de las cosas. Y nadie lo quiere hundir. Él se hunde solo. Él se hundió solo ayer con la declaración. Pero hay diferentes formas de verlo, ¿no? Esa es la realidad. Pero bueno, si la dices tú, Ana Lu, que estás en tu pleno uso de facultades mentales, ejerciendo el periodismo, trabajando para un programa de radio, es otro contexto, o Gabriel, o yo, ¿no? Pero ya, si claro, un señor tan grande, pues ve tú a saber, yo no sé cómo está.
Ahora, también la gente tiene que entender que nuestra responsabilidad social como comunicadores no es ponernos de parte de alguien que emite violencias verbales y ese tipo de declaraciones. La verdad.
Yo creo que nuestra responsabilidad es no ponernos de parte de nadie, sino de las pruebas, de la verdad, de la razón, de la justicia. O sea, ponerte de parte de alguien cuando no hay pruebas fehacientes, como en este caso, tampoco es bien, ¿no?
Pero yo hablo de sus declaraciones. O sea, sus declaraciones.
Eso sí. Eso sí.
O sea, pues no hay cómo sustentar que. No hay cómo decir, ay, el señor. No hay forma. Muy fuerte. Pero bueno, pues a ver qué hace. Ojalá que exista denuncia. Ojalá que las.
Que no se quede como nada más una experiencia en la televisión, sino que esto avance, la verdad, sí es un hecho. Porque al final, yo creo que hasta los agresores, cuando ven que la ley es fuerte y si se castiga, piensan más las cosas en hacerlas.
Pues claro. Sí. Ahora, esto fortalece. ¿Se acuerdan cuando Mayela estuvo con nosotros en el programa? Que me dijo que había estado hablando con Frida Sofía. No sé si lo dijo al aire o lo dijo fuera del aire, Ana.
Fuera del aire, lo dijo fuera del aire.
No, pero creo que esta declaración, porque no es denuncia todavía, pero esta declaración que hace Mayela el día de hoy fortalece el dicho de Frida Sofía. Le da fuerza a Frida Sofía en caso de que hayan desestimado su denuncia. Este sería el momento de unir fuerzas e ir a la autoridad. Pero bueno, cuéntanos de Paul McCartney, que ayer también sabes quién estuvo, Sergio Sepúlveda. Sergio Sepúlveda tenía boleto para ayer, martes, y tiene boleto para el jueves. Compró para los dos conciertos. Llegó,
o sea, muy fan, Sergio.
Muy fan. Y como él dice, y creo que Ana Lu lo va a reafirmar, estás yendo a ver a una leyenda, ¿no? No sabemos por la misma razón de edad, tiene 81 años, si podremos volver a tenerlo en la Ciudad de México con la luz que tuvo la noche de ayer. Ana Lu, a ver, cuéntanos, por favor.
Bueno, te voy a decir que de entrada el Foro Sol estaba lleno, la verdad, estaba lleno. O sea, digo, lleno significa que si tenía 2-3 lugares vacíos era mucho. La gente estaba totalmente feliz, entregada al evento. Y aparte me encantó, Flor, que Paul McCartney, de verdad, qué hombre tan carismático, muy lindo, se portó muy lindo con el público. ¡Wow! Hizo un esfuerzo por hablar en español y tenía ahí como educado lo que tenía que hablar en español. Entonces, buenas noches, México, así todo, ¿no? O sea, le gritábamos. Y bromeó con nosotros, y nos hizo copartícipes del concierto. O sea, no fue un concierto que solo se llevó en los escenarios, sino que también interactuó con el público. Volteaba a ver inclusive algunas personas del público y interactuaba con ellas. Estuvo Drake Bell entre el público, y lo vi con una chica muy bonita, morena, alta, cabello oscuro.
Él vive en la Condesa, hermana.
Muy preciosa su novia.
¿Vive en México, Gabo?
Sí, vive en la Condesa. Él se vino
a vivir a México. No sabía que vivía en México, Drake Bell.
Pues yo me enteré que estaba también saliendo con alguien.
¿A quién más viste en el concierto, Ana Luc? Dices que viste mucho famoso.
Vi a Gabriela de la Garza. Que estaba, yo la vi solita, que estaba cantando todas las canciones de Paul McCartney. Vi a como muchos influencers.
y me tocó, y también en las primeras filas estaba Lenny Kravitz.
Wow.
Que él anda por México como si fuera su casa, la verdad. Mis respetos para Lenny Kravitz. Siento que le tiene menos miedo a México que a todos nosotros. Y y fue un concierto, te digo, muy lindo, él muy carismático. Sus músicos en general tienen, bueno, es que él es multiinstrumentista.
Ajá.
¿Qué significa? Paul McCartney toca muchísimos instrumentos, o sea, incluyendo todas las cuerdas que puede tocar, porque le entiende perfecto a lo que él era bajista en los Beatles, y también hace guitarras base, guitarras de requintos, ukulele, lo que se les ocurra, y aparte toca piano. Nomás no se sentó en la batería porque de verdad el baterista, que es mi gente latino, que les digo que es nieto de Johnny Laboriel, pues era excelente, era la persona más joven del concierto, Flor, era el baterista. Todos los músicos que traía él eran personas de la tercera edad, igual que él. Me impactó, tiene 81 años Paul McCartney, su carrera despegó en 1960, tiene canciones legendarias, y yo sí siento que no sé qué pacto tenga con Dorian Gray, porque es impresionante. De verdad, yo dije, no puede ser que Paul McCartney no se tenga más energía que yo. O sea, de verdad, impresionante. Fue un concierto memorable, lindísimo, en donde presentó pues a sus amigos, a George Harrison, que ya falleció, que falleció de cáncer, al mismo John Lennon, que fue asesinado, ¿verdad? Muy bonito, muy bonito. Se lloraba, ¿eh? Yo sí me eché mis lágrimas.
¿Cómo no? Sergio Sepúlveda llegó diciendo que hay que ir a los doctores a los que va Paul McCartney, ¿no? De lo bien que se ve.
Yo no sé si le inyecten algo. ¿Ya ves que hay cámaras de oxígeno?
Es que ni siquiera es que le inyecten algo. Cuando tú te cuidas, cuando estás bien, bien supervisado por un equipo médico, puedes llegar a los 81 años como llegó a Paul McCartney, que además, dime tú, dijo que regresaba, ¿no? Nos vemos pronto, ¿no?
Sí, o sea, él no tiene... Nos vemos pronto porque tiene otra fecha. Pero te voy a decir algo, también el Paul McCartney anduvo cañón en ácidos y en drogas y en mota y cigarro, fumaban como locos.
Pues sí, pero yo creo que...
Fumaban.
Yo creo que ya en estos últimos años, ¿no? ¿No? Y se le ve bien, se le ve fuerte, se le ve lúcido, y lo que decíamos en el corte, no mete tantos conciertos, como que él sí sabe descansar entre un país y otro. Es más, aquí mismo en México cantó ayer, hoy descansa, mañana vuelve a cantar, ¿no? No son conciertos consecutivos, porque se cuida la voz, porque se cuida, porque tiene muchos años, Ana Lu, punto.
Sí, no, y yo digo, desde los años 60 andas en carrera, o sea, 19 años, despegó tu carrera porque él es instrumentista y cantante desde pues, los 14, 15 años, que comenzó la primera banda con John Lennon. Entonces, a mí lo que me pareció bonito es, sacó la bandera gay, me pareció lindo de su parte, porque pues los ingleses, y un señor de 81 años, podríamos decir que es un señor conservador, inglés, bueno, es una persona conservadora, ¿no? Un más que un baby boomer, es prácticamente un hijo de la guerra. Entonces, claro. O sea, ver esas mentalidades tan abiertas, tan pro love is love, o all you need is love, que son como estos himnos de los Beatles, muy bonito, muy bonito.
La pausa, ya regresamos, es la recta final, no se vayan.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y tengo una duda que me quema el alma, Gabo, que tiene que ver con
¿cuál?
Hexatlón. Yagüi, que está en Hexatlón, entró soltero porque yo lo veo coqueteé con Maki. Ahí se me hace que se va a cocinar algo entre Maki y Yagüi. Pero no me queda claro si Yagüi tenía pareja antes de entrar a Hexatlón o no. ¿Tú qué le sabes a los de
Acapulco? No, entró soltero, de hecho, igual que Maki. De hecho, Maki terminó su relación semanas antes de entrar porque ella tuvo una relación con un chico, ahora sí que unos gemelos que entraron a Hexatlón de Estados Unidos, entraron con ella a este reality de los 50. Y entonces Maki empezó a andar con un chico de los gemelos, Y luego la verdad es que fue muy triste porque descubrió que el cuate se prostituía. Y sí, no. te lo juro, a mí me habló su novio, descubrió que tenía un novio.
Oye, pues, oye, Gabo, mándeme. O sea, ¿tú escuchas eso y te la crees?
Es que te voy a contar la historia. Ella me habló a mí pidiéndome un poco de asesoramiento por una situación, que eso no lo puedo contar. Entonces, sí lo creo porque yo ya lo sabía. Okay. Es un chavo bastante guapo, es muy guapo. Y sí, entonces, oigan, siempre viene a mi ventana un colibrí a saludarme todas las tardes cuando hago Fórmula Espectacular.
Bueno, es no le voy a dejar del líquido rojo.
Es mi amiga, pero bueno, lo que les quería decir es que ella se fue, ella terminó esta relación, entonces tuvo ahí como una discusión con él, momentos muy complicados. Finalmente ella decidió irse a Exatlón, lo está haciendo bastante bien. Y Yahweh pues terminó el Hotel de los Famosos, acuérdense que él ganó. Y pues finalmente, pues yo también veo que ahí hay cositas, ¿eh? Hay cositas. Y Yahweh tiene un, es que Yahweh tiene un charming, es guapo el cuate. Pero cae bien, entonces vamos a ver cómo se da esto, pero de que puede ver pasión. Sí, puede haber pasión.
¿Se podrá en Exatlón tener pasión? Porque todos comparten como la misma casa. Tú que ya has estado ahí, Gabriel.
Ahora con el 360 yo nomás creo que de en el momento de los circuitos, porque la casa ya no, pero antes yo me hice unas leyendas bien rudas. Ajá. Rudas. De que de repente se desaparecía una participante del azul al rojo ay, no, es que luego si digo los nombres me van a... Ay, no, yo no quiero ya más...
Bueno, pero si son solteras, sí se puede.
Pues estas no eran solteras, hermana.
Ay, no.
Una de ellas era casada y tenía un bebé aquí afuera.
Ay, ya no digas. Pueden confiar en nosotros las mujeres. Yo sí veo a Luis Miguel, tú lo beso y ellas se van al cuarto del amigo. Ya, estamos desatadas. No somos como antes.
Oye, es que... el reality donde va a participar Ana Lu no se va a llamar Secretos de Villana, se va a llamar Historias de Sinvergüenzas Casadas.
Exacto. ¿Cómo me le declaro a alguien nuevo todo el tiempo? La semana pasada mi novia Jun Miko, ¿no? Y mis hijos soportando que yo les decía que estaba bien guapa la Jun Miko.
Así pasa, ni modo. Sí.
Ay, oye, no, pero este chavo Yahweh, yo pensé que no iba a dar el ancho para Exatlón, porque viene de otro tipo de reality, y la verdad es que sí, no sé si se preparó, si entrenó, o si ya lo trae, pero...
Él toda la vida ha sido deportista. Ajá. No, él toda la vida ha sido deportista, él jugaba americano, por ejemplo. Ya, él estuvo en la selección, ajá, y él, él me había platicado que, de hecho, desde la primera temporada... A él lo buscaron para entrar a Exatlón, pero no, pues como él ya venía de un programa donde ya cobraba más, pues no se dio. Y luego también lo buscaron para Exatlón USA y no logró. Pero Yahweh es un chico muy disciplinado, practica también funcional, de hecho tiene un gimnasio ahí por tus rumbos, es socio de un gimnasio funcional. O sea, sí le gusta... Aunque ya tiene mucho tiempo que dejó un poco la fiesta, mucho, desde que, no sé, como unos 4 años, creo, que ya no, cambió su estilo de vida, se volvió como mucho más fitness, en muchas
desde
cosas.
Que cortó con, ¿cómo se llama? Con esta...
Con Manelik.
Ya, ves que se iban a casar y todo, el truco. Claro,
ya. Oye, Gabo, ¿y Aristeo Cázares? ¿Qué onda con él? Porque se desapareció después del problema que tuvo con TV Azteca y Telemundo por la cuestión contractual, y ya no lo hemos vuelto a ver ni a saber de él.
Ay, pues fíjate que yo lo sigo en Instagram y veo que anda en Querétaro. Él, fíjate que creó una casa de publicidad, trabaja con marcas deportivas, por ejemplo, y más que nada maneja como muchas campañas por redes sociales. Ajá. Él como creativo, no como talento. Aparte, ya. Como talento también se vende. Entonces, como que después de lo que le pasó en Telemundo y todo esto con Azteca y así, como que decidió ser su propio jefe. Sé que le está yendo muy bien y como que decidió cambiar su vida, o sea, en muchos sentidos. Sigue con su escuela de, de Sky Brothers, que es justamente pues de estas zonas donde vuelan.
El parkour, ¿no? Hacen parkour.
De parkour, justo. Y pues mucho se sabía y se supo que Azteca lo buscó para que estuviera en esa temporada. Y pues el muchachito...
Ah, entonces sí, o sea, pero sí le ofrecieron trabajo. Entonces.
Es que tenía que hacerlo porque a él le falta un proyecto para terminar su contrato en Azteca.
Ah, ok, ok.
Ajá.
Pero lo puede escoger.
Pues yo creo que sí. Entonces, como él igual, pues creo que está como en un mood un poco rebelde y se entiende, ¿no? Por cómo se han pasado las cosas. Pero pues yo creo que chamba es chamba. Y...
Yo te voy a decir una cosa. En la administración anterior era sumamente consentido y le dieron como muchas prerrogativas y prioridades. Entonces, yo creo que si le ofrecen trabajo en esta administración, debería ser menos, menos soberbio y darle las gracias al trabajo, ¿no? Porque al final él es muy buen elemento dentro de lo que es toda la parte de realities, no tanto como conductor, creo yo que él es mucho más como en realities, pero pues si tiene trabajo nunca hay que decirle que no. Al final él lo que quería era dejar TV Azteca para irse a Telemundo, pero él tenía un contrato y la razón asiste al contrato, no a sus deseos.
Pues es que él tiene que cumplir sus responsabilidades acerca de que es una persona adulta que firmó un contrato. También.
Claro. Ahí tienes a Mati, ¿eh? Mati tiene una situación muy similar a la de Aristeo, era conductora de Venga la Alegría fin de semana, llega la nueva administración, deja de conducir, pero tiene una actitud mucho más laxa. Y entonces ahorita está en Hexatlón, le está yendo increíble, la verdad es que yo la disfruto mucho cuando compite, es una diosa compitiendo la Mati.
Oye,
¿no?
Pero no me vas a decir que mi amiga Paulette Gallardo es Cris, porque
¿es
Paulette es mi amiga de nacimiento?
Ay, de nacimiento, ay, pobrecita.
Ay, es mi amiga.
¿Pero de dónde?
La adoro mucho. Fíjate que ella estuvo en Reto Cuatro Elementos.
Ajá.
En la primera generación, y entonces, algo que la marcó a ella, ella es una atleta de Tijuana, yo la conocí en Tijuana, cuando se viene aquí a México, nos hicimos amigos porque uno de mis mejores amigos, es mejor amigo de ella, y bueno, ella tiene una pareja muy guapa, tiene una niña adoptada, entonces, es un matrimonio, una familia homoparental, pero es una familia homoparental que a mí me encanta, como la relación que tienen, ¿no? Los cuidados que hace. Entonces, lo ha hecho bastante bien, es un atleta y siempre había querido entrar a Hexatlón, pero se le caía siempre se le caía. Y ahorita lo está dando todo, para mí es de las nuevas fuertes, de las fuertes.
Ay, qué bueno.
Sí, está compitiendo padrísimo y efectivamente le da mucha batalla a las meras, meras. Qué bueno, está muy bueno Hexatlón, ¿eh? Me está gustando mucho.
Tiene buen elenco, ¿no? Parece que tiene muy buen elenco.
Fíjate que de pronto parecía que si repetían los mismos no iba a ser tan interesante, pero creo que el hecho de que veas puras caras conocidas le ayuda a que las caras no conocidas se introduzcan más fácilmente. Porque los disfrutas mucho, ya sabes quién es Ana Lago, quién es Daniel Corral, quién es el Pato Araujo, quién, ¿no, Gabo? Y eso ayuda sí. mucho a seguir la competencia. El Yagüi este, que es bastante famoso, pero Yagüi sí, entró con el equipo de los nuevos. Está también este que acaba de ser papá, que me cae re bien.
Eliud Pulido.
Ese.
Eliud.
Eliud Pulido.
Veracruzano, dijera el tío Mario.
No, y mis respetos que son súper deportistas, ¿eh? Eso sí como que, uy, bebé, muy, muy fuerte.
Y Ernesto Cázares, que él sí entró y que le está yendo también muy bien. Ya nos vamos, gracias Analú.
Gracias, ojalá la semana ya termine con bonitas noticias, pero así chacoteo porque qué barbaridad.
Está rudo el tema y lo vamos a volver a tomar en nuestro programa de fin de semana, nos vamos a volver a pelear, como de que
así. No.
Gracias, Gabo.
No creo que nos
gracias.
Ay, los quiero.
Gracias a Laura Reyes en la producción, al ingeniero Iván en los controles y a ustedes por habernos acompañado. Mañana regresamos en punto de las 3. Bye bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.